Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 8 en punto en la mañana. Quiere decir que estamos comenzando nuestra cuarta y última hora de transmisión de Tempranito y de Mañana, correspondiente al día de hoy, viernes 19 de septiembre del 2014. Me acompañan en el control del sonido está Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
La temporada de lluvias en Cuba no alivió una extensa sequía que afecta a los embalses de agua de la isla. Estados Unidos e Irán tienen serias diferencias sobre la estrategia para enfrentar al grupo Estado Islámico. El gobierno de Venezuela rechaza el informe de Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico y aprueban en Argentina una ley que regula la actividad comercial de las grandes empresas.
Las lluvias de julio y agosto, los meses en que más llueve en Cuba, no dejaron en una favorable situación a los embalses de la isla. Nuestro colega Adriel Reyes tiene el reporte.
Al cierre de agosto, los embalses cubanos descendieron su capacidad hasta el 54%, mientras la mitad de las cuencas hidrográficas de la isla se encontraban en un estado desfavorable, informaron fuentes oficiales.
Aquí es un problema grave la situación del agua, pero grave. A veces ni nosotros mismos nos damos cuenta porque ya nos vamos como acostumbrando a la calamidad de tener servicio de agua una vez a la semana.
Así dijo la economista Karina Gálvez, mientras la bloguera de La Habana, Miriam Zelaya, llama la atención sobre el peligro epidemiológico que implica la escasez de agua.
Conozco personas que me son muy cercanas, familiares incluso, que le han tenido que pagar, no sé, 40 pesos cubanos a un individuo por una cantidad de agua que le suban a su apartamento. Imagínate, sin poder mantener la limpieza adecuada de las casas, que cómo no se podría potenciar entonces cualquier situación de enfermedades, de epidemias no declaradas.
Por el mal estado de las redes, dentro y fuera de los hogares, se pierden las 2/3 partes del agua extraída de los embalses cubanos, situación que afecta a miles, entre ellos el residente en Jibara, Josué Campos.
Sí, la putazón de agua por la calle, pero nosotros aquí hasta una semana pasamos 3 días.
De las causas que han llevado a esta situación crítica del agua en Cuba, explica el campesino granmense Emiliano González.
La deforestación en el país es muy grande. Eso trae como consecuencia que llueva menos. Una de las consecuencias también los incendios forestales. Muchas cosas que compulsan a esto. Pero sí estamos de acuerdo, la profundidad para encontrar el agua, por lo menos en esta zona de Oriente, es mucho más grande que años anteriores. También la calidad del agua en Cuba es muy, muy mala.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en Cuba se extraen diariamente 1.830 litros de agua por habitante. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El juicio al estudiante de Derecho Johan Arce Sarmiento, natural de Caimanera, podría ser celebrado el próximo miércoles en la prisión combinada de Guantánamo. La información la dio el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alexis Aguilar Silver.
Johan Arce Sarmiento va a ser juzgado el día 24 a las 8 ante Meridiano, en el Centro Provincial del Combinado Provincia de Guantánamo. Va a ser la prisión. Yo voy a ser testigo de juicio. Yo soy testigo de la defensa de Johan Arce Sarmiento. Yo soy testigo de la inocencia del acusado. Yo presencié ese día, yo me encontraba en mi trabajo y presencié toda la noticia que le estaban dando la policía civil, le estaban maltratando, y yo me encontraba cerca y mandé a correr para ahí, presencié todo lo sucedido que pasó ese día con el activista Johan Arce Sarmiento. Estamos yo y Chivá Castillo, el testigo también es el opositor.
Estados Unidos e Irán tienen serias diferencias sobre la estrategia para enfrentar al grupo extremista Estado Islámico. Y desde Nueva York nos informa Celia Mendoza.
Mohammad Javad Zarif, el canciller de Irán, descartó que su país vaya a cooperar con los Estados Unidos en los esfuerzos para combatir el Estado Islámico y dijo que ese grupo extremista representa una amenaza global mucho más amplia que requiere de un nuevo enfoque para ser erradicada. Asimismo, insistió que Irán tiene serias dudas sobre la voluntad y capacidad de Estados Unidos de reaccionar seriamente a la amenaza del Estado Islámico en todos los ámbitos y no simplemente decidir dónde confrontarla como lo está haciendo en Irak. Es una organización muy móvil, dijo Zarif al Consejo de Relaciones Exteriores. No se trata de una amenaza contra una comunidad ni una amenaza contra una sola religión. No fue confinada a Siria ni será confinada a Irak. Es una amenaza global.
Una nueva encuesta indica que por primera vez la mayoría de los estadounidenses desaprueba a la gestión del presidente Barack Obama en su combate al terrorismo.
Según la consulta del diario The New York Times y CBS News, el 48% desaprueba la forma como Obama maneja la situación ante los yihadistas del grupo Estado Islámico en Irak y Siria, frente a un 39% que lo apoya.
A menos de dos meses de las elecciones legislativas de noviembre, un 48% estima que los republicanos harían un mejor trabajo en esa materia, contra un 31% que considera que los demócratas han obtenido buenos resultados. Sin embargo, el sondeo revela un fuerte apoyo a los principales puntos de la estrategia de Obama para eliminar a la banda terrorista Estado Islámico.
En Radio Martí, 8:07 minutos en la mañana. El gobierno de Nicolás Maduro rechaza el informe de Estados Unidos que acusa a Venezuela de incumplir los compromisos internacionales en la lucha antidrogas. Con el informe desde Caracas, Carolina Alcalde.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Venezuela condenó un informe difundido el pasado lunes en el que Estados Unidos asegura que el país no cumple con los compromisos internacionales en materia de lucha contra las drogas. En el texto, la Cancillería acusa a la administración de Barack Obama de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela y sostiene que el gobierno ha desplegado acciones para combatir a todas las expresiones del narcotráfico. También señala a Estados Unidos de ser el país con mayores niveles de consumo y distribución de sustancias ilícitas. Carolina Alcalde, Caracas.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó una controversia ley propuesta por el gobierno que regula la actividad comercial de las grandes empresas.
La ley fue criticada por los opositores y empresarios porque consideran que la norma ahuyentará las inversiones en el país.
La medida otorga al Estado poder para clausurar empresas, confiscar mercadería en el caso de que se comprueben aumentos injustificados de precios o ganancias abusivas.
La nueva ley ha despertado nuevas críticas contra el gobierno de centroizquierda de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida legislativa fue aprobada por 130 diputados contra 105 votos en contra y 5 abstenciones.
La Organización de Naciones Unidas publica un informe sobre la inseguridad alimentaria en el mundo. Celia Mendoza nos informa.
Uno de cada 9 habitantes del planeta sufren de hambre, es decir, 805 millones de personas a nivel mundial no tienen suficientes alimentos, de acuerdo al informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Tenemos 200 millones menos personas desnutridas hoy en día, comparado con el momento en que iniciamos con la medición del nivel de hambre en los años 90. Y para ser más precisos, son 209 millones menos que en ese momento. La prevalencia de la desnutrición ha caído globalmente, pasando de 18,7% a 11,3%.
Hasta el momento, 63 países en desarrollo han logrado alcanzar los objetivos de reducción del hambre establecidos por la ONU en los objetivos del milenio, y 6 más están en camino a alcanzarlos para el 2015, progreso en el que América Latina se destaca.
El progreso ha sido desigual entre las diferentes regiones y subregiones. El mayor avance se ha dado en el suroriente y oriente de Asia, así como en América Latina.
El reporte explica que países como Bolivia han creado instituciones para incluir a aquellos afectados por este problema, como las comunidades indígenas marginadas en el pasado. Mientras Brasil, con el programa Hambre Cero, logró centrar en la agenda gubernamental la seguridad alimentaria, sin embargo, aún existen regiones que enfrentan retos significativos.
Miles de personas se manifestaron en Keraxini, en la periferia de Atenas, donde hace un año fue asesinado el músico Pavlos Fiasas, por un miembro del partido neonazi Amanecer Dorado.
Al grito de Pavlos Faisas está vivo y los asesinos neonazis de Amanecer Dorado a la cárcel, unas 3.500 personas participaron en la protesta el jueves.
La agencia francesa AFP informa que el neonazi Georgios Rupakias apuñaló al joven músico en plena calle en la madrugada del 18 de septiembre del 2013.
El asesinato, que provocó conmoción en Grecia y en el extranjero, llevó a las autoridades griegas a castigar por primera vez a Amanecer Dorado, considerado responsable de muchos actos violentos contra inmigrantes y militantes de izquierda.
En Radio Martí, 8:11 minutos en la mañana, Amnistía Internacional publicó un informe fulminante sobre la práctica sistemática de tortura en Nigeria, el país de mayor población en África.
La policía y las fuerzas militares nigerianas torturan a mujeres, hombres y niños, algunos de ellos con tan solo 12 años de edad.
Los métodos de tortura, señala Amnistía, incluyen golpizas, disparos, violaciones sexuales, choques eléctricos y extracciones dentales.
El documento intitulado Bienvenido a las llamas del infierno ofrece detalles sobre cómo las autoridades torturan para castigar, obtener confesiones o simplemente extorsionar a los detenidos.
Personas inocentes, así como presuntos militantes del grupo terrorista Boko Haram, son víctimas de este atropello a los derechos humanos.
Amnistía Internacional también destacó que es tan común la tortura en Nigeria que muchas unidades policíacas tienen a funcionarios conocidos informalmente como agentes a cargo de la tortura.
Muy buenos días, son las 8:11. Gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de mañana. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Estaremos dando el resultado de los juegos de pelota de las grandes ligas del día de ayer. Repetiremos los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida y cerraremos con música, en esta ocasión con Carlos Vives.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo andaluz, David Bisbal. El flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el super exitazo de Flowrider, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace dos añitos. Y Víctor Suave presenta en su segmento VIP al ídolo mexicano, Cristian Castro. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario sigue dominando el norte de la Florida y se extiende hacia el oeste hasta un centro de bajas presiones de 1012 hectopascal sobre el sur de Mississippi. Por delante del frente, una línea de inestabilidad se extiende desde las Bahamas hacia el sur de la Florida y está mostrando abundante masa húmeda capaz de provocar actividad de nublados y lluvias durante el fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas que pudieran ser numerosos en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
A continuación, escuché en Radio Martí los resultados de los juegos disputados este 18 de septiembre en los distintos parques deportivos de las grandes ligas del béisbol. Sepa qué equipos fueron los ganadores y perdedores anoche en el deporte nacional de Estados Unidos. En la Liga Nacional, los Nacionales de Washington ganaron a los Marlins de Miami 6-2. Ganó Gio González, que tiene 9 ganados y 10 perdidos. Perdió Brad Hand, que tiene 3 ganados y 8 perdidos. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Cachorros de Chicago 8-4. Ganó Paco Rodríguez, que tiene 1 ganado y 0 perdidos. Perdió Neil Ramírez, que tiene 2 ganados y 3 perdidos. Los Cerveceros de Milwaukee perdieron ante los Cardenales de San Luis 3-2 y el juego se extendió a 3 entradas. Ganó Sam Freeman, que tiene 2 ganados y 0 perdidos. Perdió Jimmy Nelson, que tiene 2 ganados y 8 perdidos. Los Diamondbacks de Arizona perdieron ante los Rockies de Colorado 7-6. Ganó la Troy Hawkey, que tiene 4 ganados y 3 perdidos. Perdió Addison Redd, que tiene 1 ganado y 7 perdidos. Los Phillies de Filadelfia perdieron ante los Padres de San Diego 7-3. Ganó Robbie Erling, que tiene 4 ganados, 4 perdidos. Perdió Kyle Kendrick, que tiene 9 ganados y 13 perdidos. Y hasta aquí los números finales de los partidos de pelota de este 18 de septiembre en las ligas del deporte nacional, así como los juegos interligas. Mantenga la sintonía en Radio Martí para estar al tanto de lo que acontece en el mundo del béisbol. No se lo pierda.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La temporada de lluvias en Cuba no alivió una extensa sequía que afecta los embalses de agua de la isla. Estados Unidos e Irán tienen serias diferencias sobre la estrategia para enfrentar al grupo Estado Islámico. El gobierno de Venezuela rechaza el informe de Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico y aprueban en Argentina una ley que regula la actividad comercial de las grandes empresas.
Muy buenos días nuevamente, son las 8:19 y ha llegado el momento de compartir con ustedes otra vez los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 10, 12, 23, 30, 36. 10, 12, 23, 3036. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores 2547-2547. En el sorteo de la noche, 5435-5435. En el Cash Tree, la centena ganadora de la tarde, 845-845. En la noche, 057-057. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. Por aquí veo que hay caras de que ni siquiera jugaron. Comentando un poco acerca de lo que ocurre en el mundo, cosas de cultura, es bien curioso que ahora Toronto acoge el Museo Aga Khan, que es el primer museo de culturas musulmanas en América. El primer museo del continente americano exclusivamente dedicado al arte y a lo que es las culturas musulmanas. El Museo Aga Khan abrió sus puertas en Canadá para convertirse en un centro educativo en Norteamérica. La Fundación Aga Khan invirtió unos 300 millones de dólares en la construcción de este museo y el adyacente centro ismaelita en una parcela de 7 hectáreas en una de las entradas de la ciudad de Toronto. Y ha sido diseñado por un arquitecto japonés, Fumihiko Maki, que explicó que el concepto del edificio, dominado por las líneas angulares y posicionado 45 grados con respecto al norte solar, esto es para asegurar que todas las superficies exteriores reciban luz natural durante el curso del día. En su interior, pues, el espacio está dividido para su uso tanto en exhibiciones de colecciones de objetos como de programas educativos o actuaciones culturales. El director del Museo Aga Khan explicó que hay una colección que sí es permanente, que está compuesta por unos 1,000 objetos, desde pinturas a manuscritos, pasando por miniaturas, cerámicas, textiles, instrumentos musicales procedentes también de lugares como la península ibérica o de China. Y uno de los objetos presentes de la colección es uno de los preferidos por el príncipe Shah Karim al-Husani, el Aga Khan, título con el que se identifica al líder de los ismaelitas nizaríes, que es un astrolabio que se hizo en el siglo XIV allá en Andalucía. El español Luis Moniel, gerente de este lugar de la cultura, dice que él ha estado íntimamente ligado a estudiar la creación de este astrolabio desde su origen. Se supone, además de ser un símbolo del museo, es la pieza más simbólica porque probablemente fue realizado sobre los planos de un científico musulmán. A lo mejor lo hizo manualmente un artesano andaluz del siglo XIV para un cliente toledano que hizo una inscripción en latín. Pero ¿qué sucede? Luego pasó a propiedad de un judío que le puso una inscripción en hebreo. Por eso es que es símbolo del museo, que pretende a través de estas exposiciones poner de relieve un intercambio constante de ideas, de formas y productos. Este astrolabio permite subrayar el hecho de que las sociedades musulmanas, no ahora, pero en la Edad Media, como por ejemplo fue el reino de Toledo allá en España, pues la convivencia era lo normal. Entre esas comunidades musulmanas, cristianas, no había guerra, no había, convivían de una manera pues normal como en muchísimos países. Es ahora cuando muchísimas personas de la cultura musulmana extremista han caído pues lamentablemente en lo que está ocurriendo en el mundo. El hecho de que el Islam, las sociedades musulmanas, la historia de los musulmanes, tal y como lo conocemos ahora, pues es realmente algo desagradable, pero en aquella época, en el siglo XIV, en Toledo, pues convivía. Y entre unas 60 o 70 millones de personas que viven en Estados Unidos o Canadá, van a ir a visitar este museo, que para los musulmanes que viven pues aquí y allá va a ser un elemento identificador, pero para los que no somos musulmanes va a ser una revelación, porque dice que estas obras de arte que tienen allí hablan por sí mismas y que la única intención es la paz, la educación y el desarrollo. Pues enhorabuena.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Son las 8 con 30 minutos en la mañana y nos agrada tenerles en compañía. Mantenga la sintonía que ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Otras 10 damas de blanco renuncian al movimiento, esta vez en La Habana. Aplaudió el presidente Barack Obama la aprobación por el Senado de autoridad para entrenar y armar a los rebeldes sirios. Mantiene la candidata presidencial opositora brasileña Marina Silva su ventaja en las encuestas sobre la presidenta Dilma Rousseff. Y la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos condena el asesinato de una activista campesina en Honduras.
Más damas de blanco renuncian al movimiento. A las más de 30 de Santiago de Cuba que lo hicieron en agosto se suman ahora 10 de La Habana. La información en este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
A través de la comunicación establecida por nuestra colega Yolanda Huerga, Radio Martí conversó con dos de las damas que acaban de renunciar, Leonor Reynó Borges y Julia Estrella Aramburo. Una renuncia que tiene que ver con la forma en que Berta Soler ha estado representando a las damas.
Sin contar con todas las mujeres, sin llevar a consenso nada, es la única persona absoluta en dar el viaje, en dar los cursos. Ella es la absolutista para todo.
Que hace el consejo de seminario, elige a las personas sin contar con nadie.
De momento, la respuesta de Berta Soler es esta.
Pueden hacer las acusaciones que quieran. Yo solamente hablo sobre la verdad.
Una de las objeciones a la labor de Berta Soler radica en el reglamento del grupo.
Hizo un nuevo reglamento que talmente parece los lineamientos del Partido Comunista con acápites e incisos del Código Penal.
Abolió por completo el reglamento de Laura Poyán. Hizo otro reglamento nuevo junto con su esposo Ángel Moya. Tampoco se llevó el reglamento votación.
Soler no entra en detalles para rebatir.
Aquí cada cual puede ejercer su libertad de asociación, al igual que su libertad de expresión.
Otro punto de conflicto, la ayuda económica procedente del exterior y el dinero que han representado los premios internacionales recibidos por las damas.
No se ha hablado con las mujeres sobre los premios, ni se ha repartido el dinero de los premios. Ella dice que está en un banco en Miami, pero bueno, no se sabe nada de eso.
Y resaltan la inacción del movimiento, muy distinto a los tiempos en que Laura Poyán estaba al frente del mismo.
Ahí no se hace nada por los presos políticos, cosas que se hacían cuando estaba Laura, como por ejemplo se salían a las calles, se hacían actividades, eso se abolió totalmente.
Si no somos espejo para mirarnos nosotras mismas, ¿en qué espejo se mirará nuestro pueblo?
Mientras, Berta Soler nos remite a que el tiempo dirá la última palabra.
Vamos a trabajar y hablar en base a la verdad y darle tiempo al tiempo.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Tres integrantes de la coalición central opositora en Santa Clara, Juliet Pedroso González, Luis Enrique Santos Caballeros y Yandy Martín Peraza, reclamaron al gerente de la empresa provincial de telefonía móvil, Cubacel, sobre la suspensión arbitraria de ese servicio a los activistas pro-democracia, así como la sistemática escucha de sus conversaciones. Yandy Martín Peraza nos informa.
Le dijimos que nos habían cancelado el teléfono desde el día primero, porque nosotros nos encontramos apoyando a Guillermo Fariña, que estaba haciendo un plantón en la quinta unidad de la policía aquí en Santa Clara, pidiendo que cesaran las golpizas y la violencia contra los opositores pacíficos aquí en Cuba. Que eso era un servicio que nosotros le pagábamos al Estado, que no sabíamos por qué cuando la seguridad del Estado quería nos lo bloqueaba. Pero que aparte nosotros entendíamos que eso era un espionaje, estar oyendo las conversaciones de nosotros. El gerente, que no quiso dar su nombre, dijo que el gobierno cubano no espiaba a nadie, que eso había sido un problema en la red nacional. En ningún momento ellos le tumbaban a los opositores pacíficos las comunicaciones, que eso no se podía probar. Luis Enrique Santos Caballero empezó a gritar consigna hasta que las brigadas especiales nos cogieron y nos esposaron en el piso, nos montaron en la patrulla y nos trasladaron de ahí hasta instrucción policial, y estuvimos toda una hora y un poquito, hasta que nos fueron sacando uno a uno sin cargo.
Al menos a 8 opositores les fue cortado el servicio de sus celulares durante los días en que transcurrió la protesta de Guillermo Fariñas. De ellos, solo a 2 les han restaurado la comunicación hasta el momento.
En Radio Martí, 8:35 minutos en la mañana. El presidente Barack Obama calificó de importante paso la aprobación por la Cámara de Representantes de una medida que daría autoridad al Pentágono para entrenar y armar a los rebeldes sirios en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Luis Alberto Facal nos informa desde Washington.
El presidente Barack Obama dijo que la votación el miércoles de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, que le otorgó autoridad para armar y entrenar a rebeldes sirios moderados, es un importante paso para hacer frente a las fuerzas del grupo extremista Estado Islámico.
Estados Unidos está posicionado ahora mejor de lo que jamás pudimos haber imaginado si continuamos actuando en interés de todos nosotros y si de vez en cuando estamos dispuestos a dejar de lado la política y hacer algo.
La votación del miércoles en la Cámara fue de 273 a 156. El Senado, controlado por los demócratas, votará la medida este jueves. Poco antes de la votación de la Cámara, el secretario de Estado, John Kerry, dijo a escépticos miembros de una comisión del Senado que los moderados sirios se beneficiarán de una robusta campaña aérea internacional dirigida al grupo Estado Islámico. Kerry agregó que 50 países ya están haciendo algo en Irak, mientras que otros líderes extranjeros están preguntando cómo pueden ayudar, informó Luis Alberto Facal.
El senador y expresidente de Colombia Álvaro Uribe, principal opositor del gobierno de Juan Manuel Santos, fue acusado el miércoles de supuestos nexos con paramilitares y narcotraficantes en un intenso y largo debate en el Congreso.
Como parte de las conductas de Uribe que se deben investigar, hay decisiones que claramente beneficiaron al narcotráfico y al paramilitarismo, dijo el senador izquierdista Iván Cepeda.
El senador mencionó como ejemplos de corrupción la concesión de licencias de aviación a personas relacionadas con el tráfico de drogas, a la legalización de empresas de seguridad dirigidas por jefes de milicias ilegales de extrema derecha y la defensa del referendo contra la extradición durante el auge de los carteles del narcotráfico en los años 1990.
Marina Silva se mantiene en las encuestas como firme candidata a una segunda vuelta frente a Dilma Rousseff en las elecciones presidenciales del Brasil. Jorge Orellana nos preparó esta información.
Los candidatos a la presidencia de las elecciones en Brasil intensifican sus campañas políticas con concentraciones y declaraciones a la prensa. La candidata de oposición Marina Silva, en una entrevista exclusiva con The Associated Press, señaló que como presidenta buscaría acuerdos bilaterales de comercio y una mejor relación con Estados Unidos y Europa, así como mejoras en el respeto a los derechos humanos en países aliados como Cuba. Silva también habló de la situación del país y de la economía y los impuestos.
No nós estamos firmes com o propósito de mudar o Brasil, porque quem assumiu esse propósito de um novo país, de uma nova governabilidade, de novas prioridades, é o cidadão brasileiro.
Estamos firmes em nosso objetivo de cambiar a Brasil, porque quem assumiu esse objetivo será um novo governo em base às prioridades do cidadão brasileiro. Dijo Silva, según la última encuesta realizada por la firma IBOP para la primera ronda de las elecciones previstas para el 5 de octubre, la presidenta Dilma Rousseff cuenta con el apoyo de votantes del 36%, mientras Marina Silva tiene un 30%. Jorge Orellana, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato en Honduras de la líder campesina y defensora de los derechos civiles, Margarita Murillo, presidenta de la Asociación Campesina de Producción Las Ventanas, así como el secuestro de que habría sido víctima su hijo de 23 años.
La líder campesina Murillo por más de 40 años luchó en defensa de los derechos de los campesinos y campesinas en Honduras. Fue asesinada de 4 balazos por un grupo de hombres encapuchados en la comunidad del Planón, Villanueva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades hondureñas se investigue la muerte de la señora Murillo y que los responsables materiales e intelectuales sean sancionados con todo el peso de la ley.
En Radio Martí, 8:39 minutos en la mañana. El Programa Mundial de Alimentos, entidad de la ONU, se está quedando sin fondos para proveer raciones de comida a millones de sirios. Y nuestra colega Carmen María Rodríguez nos desarrolla la información.
Al acercarse el invierno, Naciones Unidas alertó sobre la escasez de fondos para socorrer y alimentar a sirios. Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, sobre el impacto a civiles sirios que dependen de la ayuda internacional para sobrevivir.
The size of next month's food ration will be reduced, and in neighboring countries, the number of refugees.
El tamaño de la ración alimenticia del mes próximo será reducido, y en países vecinos el número de refugiados que reciben ración alimentarias verán estas cortadas. El Programa Mundial de Alimentos requiere 352 millones de dólares para su operación global hasta fines del año, incluyendo 95 millones para su labor dentro de Siria y 257 millones de dólares para apoyar a refugiados sirios en países vecinos. Stefan Dujarric añadió que a partir de octubre, la porción que reciben 4 millones de personas en Siria será más pequeña y que el Programa Mundial de Alimentos tendrá que cortar su aporte aún más en noviembre y que al menos reciba fondos, no habrá programa disponible para socorrer a sirios en diciembre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Amnistía Internacional deploró la decisión de las autoridades en Irán de sentenciar a los seis jóvenes detenidos en mayo por bailar en un video casero al ritmo de la canción Happy de Pharrell Williams.
Aunque la sentencia quedó suspendida por espacio de 3 años, Amnistía considera que la decisión demuestra que el gobierno de Irán siente desprecio por la libertad de expresión. En general, las sentencias suspendidas en Irán no se llevan a cabo.
No obstante, existe la posibilidad de que 5 de ellos sean encarcelados por 6 meses y 1 a 12 meses. Asimismo, cada uno fue condenado a 91 latigazos.
Es absurdo e injusto, dijo Amnistía Internacional en un comunicado de prensa, y advirtió que los 3 varones y 3 mujeres que participaron en el video serán presos de conciencia si las sentencias son ejecutadas.
Reporteros Sin Fronteras pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que adopte medidas para proteger a los comunicadores profesionales y no profesionales.
Una delegación de reporteros testificó este jueves en Ginebra ante los integrantes del Consejo, quienes tienen previsto analizar el asunto en mayor profundidad el 24 de septiembre. Reporteros Sin Fronteras precisó que 50 periodistas fueron asesinados este año y 71 el año pasado.
La entidad aseveró que los gobiernos del mundo deben tomar acciones urgentes, ya que los principios que protegen a los periodistas han sido aceptados y están estipulados en resoluciones y tratados internacionales.
Son exactamente las 8:42. Gracias por compartir con nosotros aquí en Tempranito y de mañana. Mantenga la sintonía, estamos ya en los minutos finales, pero todavía podemos escuchar el reporte del tiempo, el resultado de los juegos de las Grandes Ligas en el día de ayer, un avance de Con Voz Propia y el cierre con música. En esta ocasión tendremos a Pitbull. Gracias por estar con nosotros.
revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, aquí de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en Las Vegas comienza el festival I Heart Music. En nuestro segmento de Farándula le contaremos quiénes son las estrellas musicales que participarán en este evento. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y desde Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical que abandonó las costas de África hacia las aguas del Atlántico se ha estado desplazando con rumbo oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Las imágenes de los satélites están mostrando densas capas de nubes altas al norte de esta onda y en su sector norte se están desarrollando intensas tormentas eléctricas, aunque en su sector noroeste aparecen extensas capas de polvo del Sahara, no favorables para su desarrollo. En cuanto a Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas que pudieran ser numerosos en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
A continuación escucho en Radio Martí los resultados de los juegos disputados este 18 de septiembre en los distintos parques deportivos de las grandes ligas del béisbol. Sepa qué equipos fueron los ganadores y perdedores anoche en el Deporte Nacional de Estados Unidos. En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto perdieron ante los Yankees de Nueva York 3-2. Ganó David Robertson, 3 ganados y 5 perdidos. Perdió Aaron Sánchez, que tiene 2 ganados y 2 perdidos. Los Vigilantes de Texas ganaron a los Atléticos de Oakland 7-2. Ganó Nick Martínez, que tiene 4 ganados, 11 perdidos. Perdió Sonny Gray, que tiene 13 ganados y 9 perdidos. Los Indios de Cleveland ganaron a los Astros de Houston 2-1. Ganó Kylie Crockett, que tiene 4 ganados, 0 perdidos. Perdió Samuel Deduno, que tiene 2 ganados y 6 perdidos. El juego lo salvó Cody Allen, que tiene ya salvados 22 juegos. Los Marineros de Seattle ganaron a los Angelinos de Los Ángeles 3-1. Ganó Tom Wilhelmsen, que tiene 3 ganados, 2 perdidos. Perdió Kevin Jepsen, que tiene 0 ganados, 2 perdidos. Y el juego lo salvó Fernando Rodney, que tiene 46 salvados. En los Juegos Interligas, las Medias Rojas de Boston perdieron ante los Piratas de Pittsburgh 3-2. Ganó Gerrit Cole, que tiene 10 ganados, 5 perdidos. Perdió Brandon Workman, que tiene 1 ganado, 10 perdidos. Y el que salvó el juego, Mark Melancon, que tiene 30 juegos salvados. Y hasta aquí los números finales de los partidos de pelota de este 18 de septiembre en las ligas del deporte nacional, así como los juegos interligas. Mantenga la sintonía en Radio Martí para estar al tanto de lo que acontece en el mundo del béisbol. No se lo pierda. Son exactamente las 8:49 y bueno, la música lo indica, estoy en buena compañía. Aquí está Michelle, que nos viene a contar un poquito, nos va a dar un adelanto de lo que vamos a escuchar hoy con voz propia. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días, Luz, y feliz viernes.
Sí, señor, viernes social.
Viernes social. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo que a muchos les preocupa y les da temor, la intuición femenina.
Ay.
Y sabes que nosotras tenemos así como un sexto sentido
adicional, sí señor, sí señor, somos como pitonisas. Mucho cuidado, a veces nosotras mismas las mujeres nos asustamos, sí, de lo que podemos adivinar.
Oh sí, solamente así mirando un poco los detalles decimos,
Al vuelo,
sí.
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso.
Bueno, porque lo tiene. Que le pregunten a una mujer si hay intuición femenina para tú veas lo que contesta. Bueno, también vamos a estar hablando o debatiendo cuál infidelidad es peor, la sexual o la sentimental. Cada persona va a tener su opinión.
Ay, sí.
Pero
yo creo que las dos serían igual de difíciles.
Yo me imagino que sí. Hay veces que son que no es una o la otra, son las dos mezcladas,
sí,
y bueno, ahí
sí, bueno, ahí figúrate, yo creo que hay que liberar y que de paso las cosas, pero todo en la vida es tan complicado que cada caso es diferente y cada persona.
Claro, y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Qué bueno que la tienen ahí.
Ajá.
Haciéndole compañía, además, como dice siempre Oscar, viernes de desorden.
Así
no va a haber desorden, miren qué organizado. Están las muchachitas hoy.
Bueno, no garantizamos nada.
Bueno, algo se escapará de vez en cuando, pero bueno.
Bueno, pues les deseo un buen fin de semana.
Pues claro que sí, buen fin de semana para ti y a todos nuestros oyentes. Disfruten con voz propia.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:52, apenas ya en el albur de arranque con los patules bajo el brazo. Pero quería comentarles un poquito acerca de que el Instituto de Antropología e Historia de México recibió en el día de ayer el Código Chimalpajín, que es un manuscrito del siglo XVI, considerado el inicio de lo que es la historiografía mexicana, y que fue comprado por el gobierno a la Sociedad Bíblica de Londres. Este dice aquí códice, nosotros a veces decimos código, pero puede utilizarse de las dos maneras, ¿verdad, Ernest? Más o menos. El historiador Fernando Alba y de un cronista, Domingo Chimalpajín, de ahí viene precisamente el nombre de este código, que versa sobre la vida cotidiana de lo que fue la Nueva España en lo que hoy es México en el siglo XVI. Es una obra, un manuscrito que tiene tres volúmenes, que comienza con la frase: aquí comienza la crónica y antigüedad de los mexicanos. Así que esto fue entregado en el día de ayer para que quede en custodia de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que se va a encargar de preservarlo y de investigarlo. Qué interesante, yo me imagino que todo eso se fotografiará para en un futuro, pues poderlo estudiar más y todas estas cosas, pero bien interesante. El gobierno mexicano pues adquirió esto en una compra privada por una cifra que no se dijo, lo compró el 21 de mayo para evitar de esa manera que eso fuera a una subasta, que era como iba a ser. Así que los documentos llegaron a México en el día de ayer. Son tan importantes que están depositados en una bóveda de seguridad. Este cronista describió en su obra las culturas indígenas, que tanto se habla de estas culturas indígenas que fueron pues tan adelantadas. Escribió la historia prehispánica de Texcoco. Es algo realmente interesante. Y aunque se tenían algunas copias de diferentes archivos y de épocas en el Archivo General de la Nación, no existía o no tenían a su alcance, porque estaba en Londres, en un museo, el manuscrito original. Así que enhorabuena que México pues tenga en su poder este documento. Es algo así cuando uno ve algo de este tipo que dice: cuánto me gustaría verlo. Bueno, pues, ¿qué sabe? Uno nunca puede perder las esperanzas. Y hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, a Waldo Serrano, como jefe de turno Pedro Corzo, en el control del sonido Teudy Giroy, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y la cita es el próximo lunes madrugando bien tempranito a las 5. Usted ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. Lo importante es que esté aquí compartiendo con nosotros.